La siguiente plática bíblica titulada La venganza de los santos, el quinto sello, está basada en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11 y se celebró el 22 de marzo del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Libro de Apocalipsis capítulo 6 es lo que vamos a ver en esta mañana. Por favor, Bully, una pequeña oración.
Señor, queremos agradecerte por este día, por estar aquí reunidas en tu nombre, Señor. Queremos pedirte que abra nuestras mentes, que podamos entender fácilmente este maravilloso libro como lo son todos los libros con tu palabra, Señor. Que no se nos complique el entenderlo, que captemos bien el mensaje, Señor, y agradecerte nuevamente todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, en donde realmente vamos a ver solo tres versículos, que son los versículos capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 9 al 11. Y irónicamente el estudio se llama La venganza de los santos. Una palabra que pues tiene una connotación errónea, o no errónea, sino muy limitada en nuestro vocabulario. Porque cuando hablamos de venganza, pues hablamos de odio, hablamos de revancha, hablamos de darle al enemigo lo que el enemigo nos dio a nosotros o más, etc. Cuando la palabra de Dios es muy específico acerca de lo que nosotros debemos de hacer con la venganza, ¿no? Es más, a Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre hizo a Dios o quiere hacer a Dios a su imagen y semejanza, ¿sí? Tú eres igual que nosotros, Dios, y no sé otra cosa. Por favor, necesito que tú hagas las necesidades que yo tengo como humano. Y una de ellas podría ser esta situación de la venganza. Salmos 50, 21. Salmos 50, 21. Dice así el Salmo 50, 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos, dice Dios. Nosotros, Dios no es como nosotros. Él es muy diferente y tiene sus propias definiciones que nosotros como cristianos sí debemos de entender y también aplicar. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor. Tan grande es su amor que Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros para que nosotros tuviéramos la posibilidad de entrar al cielo, que de otra manera no entraríamos nunca. Y ese es el retrato que nosotros queremos tener de Dios, el gran amor de Dios. Pero hemos dicho ya muchas veces que hay dos caras de la moneda, en donde ciertamente tenemos en una cara el amor de Dios, pero en la otra cara está la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tolera el pecado. no lo tolera, que el precio que él determinó se pagara es muy alto, la muerte de su hijo unigénito. Y hacértela a ti muy fácil para que tú puedas tener la salvación eterna basada en ese sacrificio de Jesús. Pero si tú no atiendes ese regalo de Dios, pues Dios dice, ¿qué más puedo yo hacer? Y entonces viene la ira de Dios. Y eso es lo que estamos empezando a ver aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, el Cordero de Dios, Cristo mismo, quien tiene la autoridad sobre el universo mismo, ha determinado abrir los sellos, y hemos abierto ya 4 sellos. 4, no caballos, pero más bien es un símbolo de fuerza, una fuerza específica que Dios empieza a derramar sobre la tierra. La fuerza de una falsa paz, la fuerza de la muerte, la fuerza del hambre y la fuerza de la guerra. 4 sellos que consecutivamente el Cordero abre en esos primeros versículos del capítulo 6. Y ahora estamos empezando a ver el quinto sello en el capítulo 6, a razón del versículo 9, que lo voy a leer, y dice así: cuando abrió el quinto sello. ¿Quién lo abrió? Cristo lo abre, es el único que tiene toda la autoridad para hacerlo. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces vemos aquí el quinto sello, que viene a ser también una fuerza como las otras 4, pero es la fuerza de la oración. La oración de los santos para que Dios haga algo. Nos acordamos que en el capítulo 5 Juan llora desconsoladamente porque él no ve salida de todo lo que está pasando en la tierra. Nosotros podríamos estar pensando igual. Las cosas que están pasando en la tierra son realmente terribles. Podría yo usar inclusive la palabra espeluznantes. Nos acordamos en otros países, en México no creo que opere esto, pero en un país como Estados Unidos, que es un país de primer mundo, en donde en cierto tiempo atrás la Biblia sí estaba mucho más prestigiada, ¿no? Elegir un presidente tenía también que tener las cartas de ser un hombre íntegro, honesto, transparente, listo para gobernar y servir al pueblo. Pues no es lo que vemos hoy, en donde todo eso se ha perdido. La Biblia es un libro muy desprestigiado. La palabra cristiano, que antes se le tenía cuando menos admiración, ahora realmente es desprestigiada, devaluada. Y los cristianos pues sí son rechazados fuertemente. Y ahora vemos cómo el elegir a una persona en esa capacidad pues no es importante si tiene integridad o si tiene honestidad o si tiene limpieza con una vida conyugal, matrimonial, familiar, que hable de su carácter, ¿sí? Estaba yo leyendo esta mañana pues todas las demandas que este presidente está teniendo ahora por ser tan mujeriego, ¿no? Mujeriego, borracho y jugador como Juan Charrasqueado. Pues bueno, etcétera. Pero al pueblo no le importa, con tal de que su vida privada, que haga lo que quiera, y su vida pública, no entienden que es una vida, no puedes tener dos, ¿verdad? Pero esas son las cosas que están pasando. Y nosotros podríamos también estar muy desconsolados ante lo que estamos viendo para nosotros y para nuestros hijos. ¿Qué pasará con este mundo tan terrible que está yendo hacia abajo de una manera rápida, exponencialmente, ¿sí? Pues la palabra de Dios nos dice que todo esto va a desembocar en el fin de los tiempos, y por eso Apocalipsis nos está hablando de todo esto. Entonces, ¿qué? ¿Dios está dormido? ¿Dios está en otros universos, muy ocupado haciendo otras cosas y ya se le olvidó lo que pasa a la tierra? O a lo mejor se le perdió, como la tierra es una cosa tan pequeña, un pequeño grano en el universo tan grande, que ahora ya no es universo, los llaman universos, conforme a este señor que se acaba de morir, Hawking, que dice que hay multiuniversos, ¿no? Una persona que era súper atea y que no creía en Dios, no entiendo cómo es que tenía él este concepto ante tan grande mente que tenía y tanto estudio físico que llevaba. Pero él se enfermó a la edad de 21 años con una enfermedad terrible que lo tenía totalmente paralizado, y a lo mejor todo eso trajo amargura a su vida y un rechazo y un ataque a Dios constante, ¿sí? Entonces, ¿que Dios se ha olvidado de nosotros? Si tú pusieras el universo en una página grande aquí en toda la pared y vieras los diferentes astros y las diferentes estrellas, yo no sé si podrías localizar la Vía Láctea. ¿Dónde estará? Déjame ver, ya la perdí. No la veo. Y dentro de la Vía Láctea, pues mucho menos encontrar el sistema solar en donde nosotros encontramos. No lo encontrarías nunca. Y menos la Tierra. Uf, olvídalo. No lo encuentras. Entonces, a lo mejor es lo que está pasando. Dios se le perdió la tierra, y entonces pues ya no la encuentra, y entonces aquí están haciendo muchas cosas, pero no es así, Dios tiene control de todas las cosas, y Dios pondrá orden en la tierra de una manera ya programada antes de los siglos. Hebreos capítulo 10, versículo 31, Hebreos capítulo 10, versículo 31, que dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Deuteronomio 32, 35. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, dice Dios en su libro. Los salmos están llenos de las advertencias de Dios a que pongamos atención a este Dios amoroso, porque si no, pues habrá gran retribución. Se llaman los salmos imprecatorios, que hablan del futuro y que hablan de todas estas cosas que van a pasar. Por ejemplo, y bueno, si quieres te digo cuáles son los salmos imprecatorios, que es el 7, 31, 40, 55, 58, 59, 69, 109, 137, 139 y 144. Y también el Salmo 64 y 79. Salmo 64, versículos 7 al 9, para darte un quemón de esos salmos, dice el Salmo 64. Salmo 64. Salmo 64, 7 al 9. Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Salmo 79, versículo 10, que dice, Salmo 79, versículo 10, porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Salmos 94, 1 y 2. Salmos 94, 1 y 2. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. Vemos a veces con aflicción, con desaliento, cómo los malos pues se salen con las suyas aquí en la tierra, y pensamos que pues Dios está dormido, pero realmente no es así. Sabemos que Dios tiene sus cuentas y todas ellas tendrán que ser pagadas. Jesús mismo en el Nuevo Testamento también habla de que, bueno, es algo peligroso estar jugando con el nombre de Dios. Lucas 21, 22, que dice, Lucas 21, 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9, en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 6 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? ¿Sí? Dios tiene las cuentas y Dios las hará que se cobren. La palabra venganza, desde el punto de vista limitado humano, pues sabemos que está mal. Nos habla muchos versículos de que no tomemos la venganza en nuestras propias manos, y ahorita les daré algunos de ellos. Pero Dios tiene un concepto muy diferente de venganza, en donde Él no tolera el pecado. Él tratará duramente con un castigo eterno contra Satanás, contra el anticristo, contra todos los impíos que han querido burlarse de Dios. Y eso es la ira santa de Dios. ¿Te acuerdas cómo Jesús mismo agarra todas las mesas de los cambistas y esparce todos los animales que están en el templo? No hagáis de mi casa casa de mercado, le dijo. Estabas muy enojado. ¿Por qué? Porque tenía la ira santa de Dios, ¿sí? Que es muy diferente a la ira orgullosa que tenemos nosotros cuando eso nos sucede. Por ejemplo, Salmos 51:4, contra ti solo he pecado, dice David, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Todo pecado que nosotros cometemos realmente es contra Dios. A lo mejor estamos utilizando a una persona y el pecado es contra la persona, pero no, todo pecado es contra Dios, y Dios, juez justo, pedirá cuentas por ese pecado. Específicamente Dios nos dice que nosotros no debemos de vengarnos, porque estamos hablando de esa venganza humana muy vulgar, muy terrenal, en donde dejemos que Dios sea el que haga las cosas. Él sí sabe hacerlas. Y hay muchos versículos que nos hablan de que no debemos de hacerlos. Por ejemplo, Romanos 12, en el versículo 19 y 20 de Romanos 12, se nos dice, Romanos 12:19-20, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. El mismo Jesús, allá en Lucas 23, hace él mismo lo mismo como modelo para nosotros. Lucas 23:34, en donde dice, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y después Esteban, tomando el ejemplo de Jesús, cuando lo están matando, allí en el capítulo 7 de Hechos, pues él también hace lo mismo. Y dice en Hechos, capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice la palabra de Dios. Pues él hace entonces lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 12, en medio de la tormenta que estamos teniendo aquí. Capítulo 4, versículo 12. No nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Bueno, pues sabemos que Dios no se complace en castigar, pero no hay otra solución ante la gran obra que Él hizo para nuestra salvación, que fue gratis. La gente lo rechaza y Dios tendrá que aplicar el juicio justo contra ellos. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, que dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero yo la muerte del impío. No quiero yo la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, Dios es misericordia, pero hasta un punto. Y lo que estamos viendo en Apocalipsis es el derrame de la ira de Dios ante un mundo que nunca quiso voltear al Dios creador poderoso que lo crió y le extendió su amor, y ellos lo rechazaron. Nos acordamos del diluvio, el diluvio que Noé estuvo propagando, estuvo anunciando por un periodo de 120 años. 120 años. Para que la gente se arrepintiera. Se puso a construir el arca. La gente se burló de él. Nunca había llovido. Estás loco, Noé. Aquí ni agua hay. Y él se puso a construir el arca y a predicar durante 120 años. ¿Y cuántas personas se convirtieron en la predicación de Noé? Ninguna. Lo que pasa es que era su propia familia, él, su esposa, sus hijos y sus esposas. Porque también Dios quería que ellos, que si eran cristianos, volvieran a llenar la tierra cuando ya quedaran nada más ocho personas. ¿Sí?
¿Cuánto duró la construcción?
120 años. Lo vemos en Génesis 6, versículo 3. No creas tú que yo lo inventé. ¿No creas tú que dijo, pues vamos a poner una exageración por ahí para que la gente se asuste? No. Esto está aquí en Génesis 6, 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Más de los que Tere tiene. Imagínate, ¿sí? Entonces sí, realmente, Hechos 17, 30 y 31, Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y está por toda la Biblia que Dios traerá al hombre a cuentas. ¿Sí? Bueno, pues en este quinto sello es un sello de transición. Decíamos que en estos 7 años de gran tribulación que va a haber sobre la tierra, en donde los cristianos ya no estarán en la tierra porque han sido arrebatados, así empieza estos 7 años, todos los cristianos de la tierra son sacados de la tierra para que no estén ahí. Todos los niños que no tienen uso de razón también desaparecerán. Se presentará el anticristo que tratará de poner un poco de orden en la tierra, porque pues hay un gran caos, tanta gente desaparecida y nadie sabe por qué. Pero él dice, no se apuren, aquí todo va a estar bien, yo voy a arreglar las cosas. Y durante 3 años y medio vienen los 4 primeros sellos, que son el principio de dolores. Los dolores de una mujer en parto, que al principio pues no son tan intensos, ¿sí? Donde habrá guerra, una paz falsa, pero después habrá guerra, hambre y muerte. Y después de 3 años y medio, algo muy importante va a pasar, porque este señor, con tanto éxito que tiene y siendo controlado por el diablo mismo, se proclamará como Dios mismo para que todo mundo lo adore. Y empezarán los 3 y medio últimos años, en donde realmente sí vienen cosas terribles sobre la tierra. La tierra al mando de este hombre, el anticristo, que ahora se determina a ser Dios mismo. Y este sello es la transición de estos primeros 3 años y medio a los segundos 3 años y medio. Y este quinto sello es la oración de los santos. La oración de los santos. La fuerza que tiene la oración. Hace unos días, con estos chicos que estoy teniendo una gran bendición con este grupo de jóvenes que estamos estudiando la palabra, pasamos la película de Cuarto de Guerra. No sé, ustedes la han visto, muy bonita, y si no, te la recomiendo mucho, Cuarto de Guerra, que es el cuarto donde van los guerreros a inclinarse ante Dios para pedirle que haga esto y haga aquello. Y la oración del justo puede mucho, y la oración hace y mueve el corazón de Dios, y eso es lo que va a pasar aquí. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La primera cosa que vemos en estos versículos de Apocalipsis, empezando en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, es las personas. Las personas que están orando. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, Cristo abriendo el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. Bueno, pues hay una serie de personas bajo el altar. No nos describe aquí qué altar estamos hablando. No es un altar como el altar del tabernáculo o el altar del templo, nada de eso. Probablemente es el trono mismo de Dios. Ahí están todos estos cristianos, almas, no han resucitado, están todavía sin sus cuerpos transformados, están en espíritu, no ha pasado eso. Ellos están orando y pidiéndole a Dios. Están ahí y dice que son los que habían sido muertos por causa de la palabra. Y es que en este tiempo de tribulación, en este tiempo en donde por 7 años va a gobernar el anticristo, los cristianos serán perseguidos como nunca han sido perseguidos en toda la existencia, en toda la historia de la humanidad, y muchísimos serán muertos, y estos son unidos con los de todos los tiempos que están clamando: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo todo lo terrible que está pasando en la tierra? Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Lucas capítulo 18, que dice, el capítulo 18 de Lucas, en los versículos 7 y 8, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá fe en la tierra? Pues sí, tan mal van a estar las cosas que hasta la fe se va a perder un poco. Pero Dios contestará las oraciones de los justos, y aquí tenemos una serie de personas, muchas, que están clamando a Dios. Y aquí la palabra Dios, bueno, ahorita lo vemos en el siguiente versículo, pero en el versículo 9 estamos hablando de las personas, que quiénes son estas personas. Si nos vamos al capítulo 7, versículo 9, ahí mismo en Apocalipsis dice: después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Y luego dice un poco más adelante, versículo 14, yo le dije, Señor, tú los, versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Toda la gran persecución que habrá durante esos tiempos será terrible y muchos serán muertos, y estos están fuertemente clamando a Dios, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero bueno, Dios tiene ya su plan, no solamente del quinto sello, sino del sexto y séptimo. Y el séptimo sello abre las trompetas, y después de siete trompetas, la séptima trompeta abre las copas, y cada cosa será una cosa realmente terrible y catastrófica contra la tierra. Clamaban con gran urgencia. Y dice la palabra de Dios que la predicación en medio de toda esta persecución, de todas maneras, no se va a parar. Nos acordamos que este capítulo 6 está muy en orden con Mateo 24, que es cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Mateo 24, y en el versículo 8, todo esto será principio de dolores, se levantará nación contra nación, habrá terremotos, habrá muerte, etcétera, ¿sí? Entonces, versículo 9 de Mateo 24, os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sí? Entonces la persecución sí será realmente, realmente terrible, pero el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así como habrá gran persecución como nunca la ha habido, también la predicación será fuertísima de todos estos cristianos que no les importa si son matados, y muchos lo serán. Dice la Biblia, y ya lo veremos más adelante, que habrá 144 mil judíos que van a predicar con tanta fuerza, y el anticristo no va a poder hacer nada, no los puede agarrar. Y luego habrá dos testigos de Dios en el capítulo 11 que van a estar predicando, y ahora con la televisión y todas las cosas de internet y cuanto, todo el mundo verá lo que estos señores van a estar diciendo en la predicación. Va a ser muy fuerte y el anticristo no va a poder hacer nada. Pero en medio de eso, pues él los atacará muy, muy fuerte. Y están clamando, están diciendo, bueno, ¿de qué va a pasar? Porque realmente pues las cosas están ya muy feas, mucho más feas de lo que siempre ha habido, porque siempre ha habido persecución contra los cristianos. Y son estas personas las que en el versículo 9 están bajo el altar por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. ¿Ah? Causa de la palabra de Dios, están predicando por todos lados. Y yo creo que esa es una obligación que todos tenemos. En el grupo de los jóvenes hemos pasado ya unas buenas sesiones con las 5 verdades vitales de la Biblia, que yo quiero pensar que tú te las sabes, no lo sé. Pero si no te sabes eso, pues no tienes nada en la Biblia, porque es lo más importante, ¿sí? Y no solamente saberlas, tenerlas bien comprendidas y listas para predicarle a otro. Ayer, que tenemos un par de gentes nuevas ahí, ¿verdad?, le dije a los muchachos, muy bien, pues tú le vas a predicar la verdad número 1, y tú la verdad número 2, y tú la verdad número 3, y ahí se pusieron a predicarles con versículos y todo, para que sepan lo que tienen que hacer, porque para eso estamos aquí, para predicarle a otros. Si no, ¿para qué estamos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Dice aquí la palabra que ellos fueron muertos por eso, por causa de la palabra de Dios, por la manera como estaban predicando. Viene furia contra el cristiano y regularmente pues los matan. Y no solamente por la palabra de Dios, sino dice, y por el testimonio que tenían. No solamente predicaban la palabra de Dios, sino que la vivían. Y el testimonio tiene una carta abierta de su vida después de recibir a Cristo. A lo mejor antes de recibir a Cristo tenía una vida terrible, pero esa está, ha sido borrada. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero desde el momento en que recibe a Cristo, él empieza a edificar una nueva vida y te dice, mira, esto es lo que Cristo está haciendo en mi vida. Este es mi testimonio, te quiero presentar a mis hijos, te quiero presentar a mi vida, vela, ese es Cristo, ¿sí? Una persona que se dice cristiana pero no tiene ese testimonio, pues dudaríamos que es cristiana, ¿verdad? No, el cristiano sella su cristianismo con su testimonio. Y eso enfurece a un mundo que está totalmente al revés. Un mundo que está muy, muy confundido, en donde ya perdió la noción de lo que es bueno y lo que es malo. Y todos estos hombres son muertos por la predicación de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tienen. ¿Sí? Estas personas. Y bueno, ¿qué es lo que estas personas están diciendo? ¿Qué es lo que estas personas están pidiéndole a Dios? Ese es el segundo punto, la petición. ¿Qué le piden a Dios? Dios, yo quiero, por favor, un coche nuevo. Necesito un coche, pero en el cielo no lo necesitas. Ah, sí, cierto. Bueno, mira, no, las peticiones son cosas conforme al corazón de Dios. Y dice aquí en el versículo 10, perdón, lo que ellos están clamando y pidiendo. Ellos clamaban a gran voz. ¿Ah? O sea, son osados, son atrevidos, son agresivos, ¿no? Son como Jacob cuando se tuvo que pelear con el ángel allá en Génesis 32. Yo no te suelto, ángel, hasta que tú me bendigas. Y así están estas personas con mucha fuerza diciendo, Dios, necesito que contestes nuestra oración. Y mira, es una oración de venganza. Es una oración muy fuerte en donde hay mucho dolor. Nuestros hijos fueron muertos. Nuestras casas fueron confiscadas. Hemos sufrido mucho, Dios, y además todo esto con gran, gran maldad. Dios, ¿hasta cuándo? Y eso es lo que ellos claman aquí en este versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? Hay una gran urgencia. Y aquí la palabra Señor ya no es la palabra amo, dueño, sino es la palabra déspotes, que quiere decir el Todopoderoso. El que con un dedo destruye todo si quisiera, que tiene toda la fuerza. ¿Hasta cuándo, Dios, te vas a vengar principalmente contra Satanás? ¿Hasta cuándo lo vas a controlar? Es que ha hecho tanta maldad tantos siglos. Dios, ¿hasta cuándo? Y no solamente, pues ahora tiene un gran aliado ahí, que es el anticristo. Mira todo lo que está haciendo. Y hay una maldad extrema por todos lados. Bueno, no sé, tú no tienes tantos años como yo, cómo las cosas han cambiado en los últimos 20 años. En donde sí hay un desenfreno muy impresionante de aceptación a la maldad y de una baja muy fuerte de la norma de moralidad, ¿sí? Ya todo se vale, ya no importa, cada quien hace lo que bien le parezca, y no solamente lo aceptamos, sino a veces hasta lo aplaudimos. Mira nada más qué personas tan sagaces, tan inteligentes, que hacen todas estas cosas y nadie los agarra. ¿Sí? Bueno, todo esto está pasando, pero dice la Biblia que esto es nada comparado con las cosas que pasarán más adelante, ¿sí? Dice la palabra de Dios que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Bueno, pues yo creo que tú sí entiendes bien la palabra santo. Dios no tolera el pecado. Dejaría de ser Dios. Salmos 5, 4 y 5. Salmos 5, 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace con la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Sí? Sí, la santidad de Dios es perfecta. Ni siquiera llegamos a comprender esa palabra. Pero Él es santo y quiere que nosotros hagamos lo mismo dentro de nuestra humanidad. Y ellos están clamando a un Dios santo. Dios, ¿por qué estás tolerando las cosas que nosotros sabemos tú no toleras? ¿Sí? Y luego también dice que Él es verdadero, Dios santo y verdadero. Verdadero quiere decir fiel, fiel a sus principios. Él no rompe sus propios principios. Él tiene una fidelidad absoluta. Lucas 21:33. Lucas 21:33, ¿qué dice? Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mis principios no pasarán. Las cosas que yo determino que son las justas nunca podrán ser quebrantadas, dice Dios. Números 23, 19. Números 23, 19. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche. No, espérame tantito. No, es que estoy en Números 22. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. ¿Habló y no lo ejecutará? Pues claro que sí, ¿sí? Así es. Números 23, 19. Y decíamos que esto es principalmente contra Satanás. ¿Hasta cuándo, Dios, vas a permitir que Satanás esté haciendo todas estas maldades en la tierra y destruyendo literalmente a la humanidad? La tierra misma clama contra el pecado, ¿no? Ya está a punto de explotar todo. ¿Hasta cuándo, Dios? Génesis capítulo 4, versículo 10. Desde el principio fue así, en donde cuando el pecado entró, la misma tierra estaba rebelándose contra lo que estaba pasando. Génesis capítulo 4, versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho, Dios? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre que entró a la tierra y fue absorbida por la tierra misma está clamando por venganza. Bueno, pues veíamos aquí mismo, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 10 de Apocalipsis, en donde pasa algo que muchos me han preguntado, ¿qué quiere decir esto? Pero en el capítulo 10 de Apocalipsis, en el versículo 10, dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce a mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y es que la palabra de Dios así es muy dulce por todo lo que tú sabes que Dios hará. Dios, nadie puede ser burlado, Dios no puede. Entonces, Dios hará. Y tú dices, ah, qué bueno. Pero al mismo tiempo es amargo porque dices, ay, lo que les va a pasar es algo terrible. Y como cristiano, muy sensible a todo esto, pues sí te duele, ¿no? Es dulce y al mismo tiempo es amargo. ¿Sí? Pero sí están clamando y diciendo, Dios, por favor, ya haz algo. ¿Sí? ¿Cómo nos gustaría poder nosotros ver que Dios hiciera algo en este mundo tan terrible como está el día de hoy? Está realmente, nunca pensamos que iba a estar tan mal. Y esto no es nada comparado con lo que será. Porque hay una cosa que va a pasar, ¿eh? Después de este quinto sello, Dios va a quitar el Espíritu Santo que ahora mora en la tierra, en el corazón de los cristianos. El Espíritu Santo será quitado de la tierra. Ahora sí, hagan lo que quieran, ya no hay freno. Yo tenía un poco de freno ante la gran maldad que hay hoy. ¿Quita el freno? No, será realmente sálvese quien pueda, porque todo será permitido. Bueno, los cristianos casi todos serán muertos, casi, pero pagarán con su vida porque ya no habrá periodo de gracia. Ya no es nada más recibir a Cristo en tu corazón. Lo vas a pagar con tu vida, la mayoría de ellos. ¿Sí? Entonces, sí, pues esta cosa sí está muy, muy, muy fuerte. Y la tercera cosa que vemos en estos versículos, las personas que están clamando, la petición misma de estas personas y la promesa de Dios. Eso es muy bonito porque nos da mucha fuerza de ver que a Dios no se le ha salido las cosas de las manos. Él tiene control de todo. Y aquí en el versículo 11, Él contesta. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Dios les contesta y dice, yo voy a actuar, pero el tiempo que yo tengo es mi tiempo y no el tiempo tuyo. No los está regañando, sino les está diciendo que disfruten lo que tienen. Descansen. Está bien, no te apures, yo lo voy a hacer. Déjame a mí, dice Dios aquí. Dice que se le dieron vestiduras blancas. Bueno, la vestidura blanca es un símbolo de honor, de dignidad, de bendición para estas personas. Y no entiendo muy bien vestiduras blancas porque todavía no tienen cuerpo, están en el espíritu. Pero de alguna manera, pues no sé si las pintaron de blanco, no sé. Pero bueno, tienen esa bendición de Dios, de pureza, y les dice Dios que se esperen. Espera. Y dice aquí, se les dijo que descansasen hasta que se completase lo que Dios tenía que hacer. Que descansen. Estás en el cielo, ya puedes disfrutar. Olvídate de lo que está pasando en la tierra. Pero ten la seguridad de que yo voy a actuar. Un poco de tiempo. Y como Dios pues es dueño del tiempo, pues ni sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que van a ser un corto tiempo de 3 años y medio. Y dice, ¿hasta qué? Aquí dice, ¿hasta qué? Se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí la palabra consiervos son todos los cristianos que están inclusive dispuestos a ir a la muerte por Cristo. Y los hermanos son los que morirán, los que sí tendrán ese trance de mártires y serán muertos. Y cuando eso se complete, entonces vendrán más cosas sobre la tierra. Ese es el quinto sello, el poder de la oración, moviendo el corazón de Dios. Dios, haz algo. Por favor, ya haz algo. Y ese sería nuestra oración hoy, ¿no? Dios, haz algo. Mira cómo estamos. Ahora que estuve fuera del país, yo creo que de lo único que se habló es del pobre México, más corrupto que nunca. En donde realmente es una burla. ¿Sí? En donde el que no tranza, no avanza. Pero en voz de burla. Cuando hay tanto hambre, tanta miseria, tanta enfermedad, tanto dolor en México. En México el porcentaje de personas que están por debajo de la pobreza extrema es grandísimo. Estamos hablando de más de 70-80%. Y si no, vete a Chiapas para que lo veas. Y estas personas es llevándose el dinero para que, en fin, ¿no? Te das cuenta de que tú dices, bueno, Dios, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? O sea, se burlan de nosotros. Y no dudo que el partido que está hoy en el poder siga en el poder. Porque te regalan una camiseta y un bolillo y entonces tú vas y votas por ellos. O sea, ese es nuestro pobre México. Dios, ¿hasta cuándo? México está lejísimos de Dios. Dios, ¿hasta cuándo tendremos una Biblia? ¿Hasta cuándo obtendremos un poco de justicia en este mundo? Porque pues, México nada más es uno más. En otros países hay otras cosas, inclusive hasta peores. Sí. Un corto tiempo. Juan 7:35. Jesús mismo hablando. Juan 7:35. Entonces los judíos decían entre sí, espérame, Juan 7:35. No, es 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, iré al que me envió. Una connotación también de corto tiempo. Juan 12:35. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Sí. Bueno, pues las atrocidades que hemos tenido en el pasado se repiten porque el hombre no ha cambiado. El hombre ahora tiene celular, pero eso no lo hace mejor. Al contrario, lo hace inclusive peor. Y las cosas que han pasado a través de los siglos han sido terribles. Sí. Y no es nada comparado con lo que viene. Pero Dios bajo control. El quinto sello. Y la semana entrante vamos a ver el sexto sello, en donde Dios empieza a actuar sobre la oración de estas personas que están clamando a Dios y diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? O sea, ya, haz algo, porque las cosas realmente están terriblemente mal. ¿Sí? Así es. Señor, te damos gracias porque eres un Dios misericordioso que quieres que todo mundo se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Pero pues no será así, porque son corazones endurecidos, un mundo que cada día está más y más lejos de ti. Pero tú tienes control, tú tienes todo ya diseñado para el fin. Y te damos muchas gracias porque en tus manos estamos, predicando la palabra para que otros también puedan tener la gran delicia de la vida eterna contigo que tú ofreces. Llévanos, Señor, a personas que ya están listas para recibirte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.